Wow.
Es una rosca de tacos al pastor. Le voy a hablar al paisa para que me haga una y así ya proteína y luego ya le entro al pan. Pero buenísimo. Muchas gracias, Manuelito, por compartirlo y a todos los radiofollowers que hoy se conectaron. Definitivamente la pregunta del inicio. ¿Quién gana? ¿El pan de muerto o la rosca de Reyes? Tenía que ganar la rosca de Reyes. Pues ni modo, claro, que no. Un 6 de enero. Angelito en los controles técnicos, Ale Pancha en la co-conducción. Muchísimas gracias a Jimena, historiadora, que nos acompañó hoy, y a Leti Godwell, psicóloga. Los esperamos mañana en punto de la 1:05 de la tarde. Hasta mañana y gracias por escuchar.
Interceramic. Simplemente lo mejor. Presento.
La hora del café concluye, pero deja una estela de aprendizaje, energía y conexión. Frecuencia ya está elevada y mañana llega una dosis más. Te esperamos, Isabel y su café.
Si pienso en tacos, pienso en...
El papá de los tacos, el sabor nunca flaco. De Los Cabos a tu boca, el paisa ya te toca.
Tacos, papas, chorreadas, vampiros, frijoles y más. Fuimos los primeros y seguiremos siendo los mejores. No te confundas. Síguenos en redes. @taqueríaelpaisa.oficial.
¿Sabías que los tanques estacionarios tienen caducidad? Revisa el tuyo y renuévalo con Caligas por tu seguridad y bienestar de tu familia. Pregunta por nuestras promociones y opciones de meses sin intereses. Llama ya al 624-142-3030.
Más rápido y más confiable, Caligas.
Mi papá es entrevistador del INEGI y tiene superpoderes. Con su super velocidad recorre todo México, de punta a punta, y sabe de todo. Además, puede escuchar lo que nadie escucha, como si entendiera todos los idiomas. Así, ayuda a conocernos mejor para tomar mejores decisiones. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtiene, ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
Hay quienes no solo buscan un futuro, sino una misión. En la Universidad Naval, formamos líderes con disciplina, conocimiento y orgullo de servir a México, donde el honor, el deber, la lealtad, el patriotismo y la vocación se transforman en oportunidades para toda la vida. Conoce más en www.gob.mx/Universidad Naval. Tu vocación es nuestra misión. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida.
Gobierno de México.
Aquí y ahora. Cabo Mil. Cabo Mil Radio. 96.3. XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta
Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta, iniciamos.
Muy buenas tardes, qué gusto saludarle, darle la más cordial de las bienvenidas a este su programa, Los Cabos a la Carta, ya en el segundo programa de este 2026. Empezamos el 2 de enero, pasado viernes, haciendo un recuento de cómo nos fue aquí en Los Cabos con el tránsito, los incidentes, los accidentes. Afortunadamente, pues no hay nada así serio, algo que lamentar, los incidentes de siempre, ¿no? No faltan los que se pasan de cucharadas y hacen destrozos. Aquí, lamentablemente, nuestros compañeros en su casa tenía un vehículo y le llegó un cuate totalmente pues fuera de sí. O sea, hay que tener cuidado. Y ojalá las autoridades sean más exigentes, ¿no? Y sobre todo con sanciones más fuertes para los que conducen en estado de de ebriedad o de otras sustancias, porque pues, esas fiestas hay mucho loco por ahí andando y creo que hay que evitarlo con sanciones que lo ameriten. Fuertes para tratar de evitar. Saludo a mis compañeros en este 6 de enero, Día de Reyes, Justo Couto y Jesús Corral. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos, como siempre, en este 2026.
¿Qué tal, Armando, Jesús, amigos que nos escuchan? Pues aquí estamos terminando incólumes el Guadalupe Reyes, que hoy llega a su fin tristemente. Parecía interminable, pero pues aquí está como a toda iglesita, a toda capellita le llega su fiestecita. Y pues se terminó el puente y ahora hay que darle durísimo. Otra vez empezando la semana con una oleada de noticias. Yo creo que lo más importante hoy va a ser este tema Venezuela, con todo lo que implica la popularidad de Trump, el brinco exponencial cuántico casi que se dio con estos sucesos y pues darnos cuenta de que esto, lejos de ser el final de algo, es el principio de nueva incertidumbre, de nuevas pues de nuevos cambios muy profundos en la geopolítica que están sucediendo. Está también el tema de Irán, que siguen las revueltas tremendamente. Allí sí vemos cómo pues la intervención que ha podido haber de parte de Israel o de Estados Unidos o quien sea, pues está permitiendo que la sociedad salga a las calles y las inunde. Y hoy ya llevan una semana que han ido tomando cada vez más de las ciudades importantes. A mí me queda claro que eso que pasó en Irán está haciendo que se distraigan lo suficiente como para que pueda ocurrir lo de Venezuela. Pero bueno, con eso dejamos el comentario inicial. Adelante, Jesús.
Jesús.
¿Qué tal, Armando? ¿Qué tal, Justo? Y bien, también me sumo a las felicitaciones. Yo no había estado en los últimos dos programas, así que bueno, pues me da mucho gusto estar de regreso aquí en el programa. Efectivamente, coincido con Justo, creo que hace mucho que una noticia, una sola noticia, no impactaba de esta forma al mundo entero. Esta impactó al mundo entero. No es una noticia local, es una noticia que verdaderamente llamó la atención, movió muchas cosas y pues va a dar mucho de qué hablar si la siguiente sesión en la que el presidente Maduro va a estar ante la corte va a ser el 17 de mayo, me parece, ¿no? Pues entonces este va a ser un proceso larguísimo, va a haber mucha especulación, va a haber muchos datos. Va a haber mucha gente inconforme, va a haber otros muy conformes, va a haber descontentos y contentos, pero a final de cuentas creo que ese vengan por mí, cobarde, y todo lo que le dijo, pues se lo cumplió, fue y lo sacó de su casa a la mala, pero lo sacó de su casa, se lo cumplió, y bueno, pues de eso y de muchas cosas hay que hablar, porque no es nada más el hecho de haberlo sacado de su casa, es todo lo que tiene la implicación de haber sacado al presidente del país con las reservas probadas de petróleo más importantes del mundo, 304 mil millones de barriles, no son cualquier cosa, pero no es solo el barril, es el impacto que va a tener en las criptomonedas, es el impacto que va a tener en el dólar, es el impacto que va a tener en los esquemas del socialismo y del capitalismo, y creo que es una noticia bomba, es una noticia que es brutalmente fuerte. No hemos visto nada todavía, esto sucedió hace 3 días y esto apenas empieza.
Y realmente el tablero geopolítico se está moviendo de una manera, porque todavía se está moviendo, y realmente además la ciencia cierta no sabemos qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Por un lado, dice Trump que ellos son los que están a cargo del país, de la administración del país, si no es que del gobierno. Por otro lado está Delcy Rodríguez y su hermanito Jorge. Atrás, que también está con órdenes de aprehensión, Diosdado Cabello, y también el hijito digo, hijito, entre comillas, ¿no? Hijo de Nicolás Maduro, es Nicolás Maduro Guerrero,
que estuvo ahí presente como testigo del juramento en la Asamblea, que él es el presidente de la Asamblea, bueno, el hermano de Delcy, que era la vicepresidenta y ahora es la actual presidenta encargada, ¿no?, del país, y jura sobre, no sé si la Biblia, porque la constitución de ellos es muy chiquitita, ¿no? Da risa como cada vez que hablan de su constitución sacan un librito así pequeñito, como si fuera de niños, ¿no? Y el que le toma la protesta es su hermano, Jorge Rodríguez, quien era el presidente de la Asamblea, me parece, sí. En fin, la cosa es Delcy asegura que no hay para nada injerencia de nadie en el gobierno. Así como el chavismo sin Chávez, aquí sigue el madurismo sin Maduro, sigue el chavismo, la verdad, no sigue este régimen y opresor, y la gente no sabe ni qué está pasando. Y es increíble que en muchos lugares estén festejando el evento de la extracción quirúrgica de Nicolás Maduro de su residencia de ahí del Palacio de Miraflores en Caracas, pero que después desaparecieron todos los soldados americanos, no hay nadie, ¿no?
Bueno, mira, parece que hay la intención de dejar que ellos mismos se encarguen de ir depurando lo que va a ir ocurriendo. Como bien comentas, hay toda esta playa de grupos detentando todos el poder. Tienes por un lado el tema de María Corina y Edmundo González, que están desde el exilio, bueno, al menos él, ostentándose como los gobernantes, ¿no? El gobernante electo. Luego tienes la parte militar, que son quienes realmente detentan el monopolio de la violencia.
Vladimir Padrino, ¿no?
Que es Vladimir Padrino, exactamente. Y está la parte, digamos, legal, constitucional, por el tema de que pues, la vicepresidencia asume en tanto se resuelve. Y luego, por otro lado, tienes el factor disruptivo externo en la voz de Trump diciendo nos vamos a hacer cargo nosotros y mientras Delcy haga lo que nosotros le digamos que haga, ella va a poder seguir ahí. Lo cual te demuestra esta actitud que no hemos jamás visto que haya sido de otra manera de parte de Trump, que es este presidente mercantilista en donde mientras él obtenga lo que él quiere, lo último que le importa van a ser los derechos humanos o la propia democracia. Él está a lo suyo, va por los recursos, como además lo dijo con absoluta claridad, nadie se puede llamar a engaño, los va a extraer directamente él de la tierra y los va a explotar. Ahora, también es cierto que Venezuela, que tiene estas supuestas reservas de petróleo que también claramente están políticamente infladas, tiene muchísimo petróleo, pero ha sido incapaz de extraerlo.
Y estamos hablando de las reservas más cuantiosas en el planeta, 303 mil millones de barriles es lo que tiene.
Supuestamente, ¿no?
Pero su producción pues es de máximo 700 mil a 800 mil barriles diarios. México, para que se dé una idea, pues México ha bajado muchísimo, ¿no? México tenía pues más de 3 millones diarios y ahora está alrededor de 1.64, desde 1.48 a 1.64 millones de barriles diarios, pero no se compara con la infraestructura también de Venezuela en cuanto a extracción de petróleo es bastante precaria, ¿no?
Y hablan de medio millón de barriles en términos reales de extracción diaria. Cuando tienen, podrían estar sacando cuatro veces más, ¿no?
Claro.
Pero pues sí, su tecnología es antigua, la expropiaron, no le dan el mantenimiento, y bueno, efectivamente ahora...
Saber quién te da, ¿no? Uno dice medio millón, otro dice 700 mil, hay diferentes fuentes, porque ahorita todos los datos están, pues hay que tomarlos con mucha precaución. Además de que ya aumentaron, ya se dieron a conocer que se había hablado de 32, bueno, los escoltas cubanos, que por cierto es un tema que en Venezuela pues también es anticonstitucional, porque pues tienen ahí extranjeros como seguridad en el gobierno de
la Guardia Pretoriana, imagínate, en manos de cubanos. A ver si no hasta ¿no? A ver si no hasta lo tenían secuestrado.
Pues ya sabes, o sea, es inexplicable. Se habla de 55 ya militares entre cubanos y venezolanos, y bueno, ha mantenido hermetismo sobre esto de las víctimas, no se ha visto los cadáveres, pero Cuba, a través de su presidente, también dictador, Miguel Díaz-Canel, dice que fueron 32 cubanos al menos, y hasta mandaron a bajar las banderas, a arriar las banderas, están a media asta. Bueno, izar es subirlas y arriarlas, bajarlas, ¿no? Maduro fue detenido, como decimos, junto con su esposa Cilia Flores, y bueno, pues ahí está, hay mucho de qué hablar. Vamos a ver si tenemos suerte y nos comunicamos con aquel periodista que aquí ha estado en dos o tres ocasiones en este programa y que siempre nos hace el favor de ponernos al tanto de la situación en Venezuela. Pero sí hay una situación que se puede resumir en una sola palabra: incertidumbre.
Justo. Exactamente. Es la incertidumbre del qué va a pasar ahí, qué va a pasar en Colombia, qué puede llegar a pasar en México. Por eso rescataba yo este dato tan interesante que dieron en CNN, además, para que quede claro que no hay, pues, que hay una buena probabilidad que sea verdad. Y es como la popularidad de Trump se fue del 21% que tenía antes de esta intervención militar en Venezuela, se fue del 21 al 37%, y los que estaban en su contra bajaron del 47 al 38%. Es decir, le quitó 10% de opositores, lo sumó a favor suyo, y aparte sacó 10% más de los que no estaban declarándose ni a favor ni en contra. Entonces ahorita tiene 37 a favor, 38 en contra. Quiere decir esto que aunque fuera nada más por digamos, la ganancia electoral, la ganancia política para Trump, este tipo de movimientos que podría estar en puertas, ver algo igual en Colombia, por ejemplo, le reditúa enormemente en popularidad, que es algo que él ha venido perdiendo con las medidas de los aranceles, etcétera. Es decir, ahí hay que tomar en cuenta eso, además del tema económico. Y por último, quería comentar, hacer hincapié en que no está Trump actuando en contra de Maduro por ninguna cuestión electoral o democrática, etcétera. La razón por la que fue por él es porque lo tiene considerado legalmente como un narcoterrorista, y es bajo esa acusación que lo pretenden juzgar en Nueva York. De manera que supuesto.
Los cuatro cargos originales que todos sabemos que tiene, y que, por cierto, ya lo desligaron como líder del cártel de los Soles. Y cada vez ha sido menos, yo creo que por la estrategia judicial, pero bueno, uno de los cargos era conspiración para narcoterrorismo, que creo que es el más fuerte, conspiración para importar cocaína, posesión de armas y artefactos destructivos, que también tiene penalidades muy altas, conspiración también para poseer armas y artefactos destructivos. Son los cuatro cargos que se manejaron, y ya tendremos más información al respecto, pero lo que sí es un hecho es que va a estar guardado por lo menos un año mínimo, ¿no? Y dudo que le vayan a dar el beneficio de la libertad bajo fianza. Y bueno, ya el Partido Demócrata también ha estado diciendo, pues, si Trump pues violó alguna de las leyes de Estados Unidos. Y bueno, tengo entendido, según se han reportado pues versiones bien fundamentales, de que pues ellos, al nombrarlo desde el 11 de septiembre aquel, del 9-11, pues cambiaron las reglas, cambiaron muchos de los reglamentos para pues designar a lo que son narcoterroristas, y con esto ya esa designación ya le te permite entrar a cualquier lugar, a cualquier país, sin violar la ley, y no le declaró la guerra a Venezuela. Entonces hay muchos aspectos que habría que analizar, que pues protegen esta acción, que extrañamente hasta aquí en nuestro estado, ¿no?, han estado indignándose muchísima gente en favor de Trump, digo, perdón, en favor de Maduro, protestando contra esta pues extracción del dictador. Y aquí en los Baja California Sur como que hay muchas cosas de qué lamentar y mucha gente que va a una manifestación que se convocó, nadie sabe quién la convocó, hay quien dice que fue el gobierno del estado, porque pues obviamente el gobernador está en contra de esta acción del presidente Trump, y pues se ha arremetido contra pues el imperialismo que le llama a Estados Unidos, cuando Estados Unidos pues es uno de los proveedores de turismo más importante. Pero bueno, ahí está, hubo algunos, unos 10 o cuántos, no sé, se manifestaron, y muchos sin saber exactamente qué estaban protestando, pero ahí están protestando contra Estados Unidos.
Al principio del programa, Armando, justo decíamos que se iba a decir mucho al respecto, y lo estoy escuchando con mucha atención, y es precisamente esto lo que, pues, de lo que vamos a estar hablando.
Oye, por cierto, ya tenemos a nuestro
mucho tiempo,
nuestro colega que ya está en la línea. Vamos rápido a unos mensajes y volvemos con Luis Carlos Díaz, periodista muy destacado, muy valiente, la verdad, por todo lo que ha vivido, por todo lo que ha pasado, y muchas de estas situaciones nos ha compartido a través de este programa Los Cabos a la Carta, y la verdad nos sentimos muy agradecidos porque pues ha estado muy solicitado por todos los medios. Vamos y regresamos con Luis Carlos Díaz, un periodista y activista de los derechos humanos muy importante de Venezuela. Volvemos, no se vayan.
No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos. Al buen entendedor, simplemente lo mejor. Más de 100 opciones de pisos por debajo de $209 el metro cuadrado, con la calidad, diseño y la garantía que solo Interceramic ofrece. Además, encuentra gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación solo en Interceramic. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en punto de venta.
Si eres local, Mestizo del Mar tiene algo especial para ti. Disfruta de nuestro buffet y cenas con 20% de descuento exclusivo para residentes de Los Cabos. Sabores del mar, frescos y auténticos, con una vista espectacular al océano. Mestizo del Mar, un placer que se disfruta frente al mar. Reserva 624-163-5550. Mestizo del Mar.
Desde 1996, J&J, la Casa del Habano, es el lugar del más famoso mojito del planeta. Igualmente disfruta de nuestra variedad de mixología clásica, como nuestras margaritas y mezcalitas de sabores. Estamos en calle Madero, Centro, Cabo San Lucas. J&J, la Casa del Habano, en donde la vida es corta y el placer es para siempre.
Al fin, como te gusta, te llega en Los Cabos. City Market en tu casa. El servicio que te ofrece toda la comodidad que buscas, incluyendo su servicio de pick-up para tus compras y su entrega a domicilio. City Market en tu casa. Al fin, al cabo, compras bien. City Market. Descúbrelo en Paseo de Los Cabos 105.
Carga ya con la app Suma y recibe un descuento especial de $1 en cada litro de gasolina que pongas a tu auto. Consulta en nuestra app la cobertura multimarcas y goza de los mejores beneficios que solo app Suma te puede dar. Promoción válida por tiempo limitado. Exclusiva para usuarios app Suma. Sujeto a cambios sin previo aviso.
Estuvo contigo en tu primera noche de antro. Te acompañó a ver esa peli clasificación C. También cuando te fuiste de viaje. Te ayudó a sacar tu primera tarjeta. Y obvio, cuando votaste por primera vez. Si tu INE lleva 10 años contigo, ha llegado el momento de renovarla. Consulta los requisitos y ubica tu módulo en INE.mx.
¿Qué esperas para renovar tu INE?
INE.
Los Cabos a la Carta. Continuamos.
El programa tiene el gusto de darle la más cordial bienvenida nuevamente a Luis Carlos Díaz, un periodista muy reconocido, muy valiente, y lo repito, esto de valiente lo subrayo, por toda su trayectoria, por los derechos humanos y por pues compartir todo lo que está sucediendo en su país. Y ahora más que nunca, agradecemos que esté con nosotros. Luis Carlos, bienvenido, buenas tardes.
Un placer gigantesco, de verdad, gracias por el espacio.
Oye, primero que nada, cuéntanos, estábamos hablando de que si hay una palabra que pueda definir lo que está sucediendo en tu hermoso país, es incertidumbre. Por un lado, dice Trump que está a cargo del país y que va a estar ahí el secretario de la guerra de Estados Unidos y el señor Marco Rubio a cargo de esto, pero Delcy Rodríguez y su hermano dicen que no hay injerencia de ningún... Y por otro lado se dice de que, pues, de que realmente no hay un cambio en la estructura del sistema, que todo, así como el gatopardismo, ¿no? Todo cambió para que no cambiara nada. ¿Cómo se sienten? ¿Tú cómo podrías describir lo que está sucediendo en cuanto a este tema? ¿Quién gobierna a Venezuela?
Yo siempre digo que los venezolanos tenemos como segunda novia a la incertidumbre, y como buena novia hay que tratarla bien y hay que respetarla y saber vivir con ella, porque tenemos esta sensación de que todo va a cambiar mañana y luego que nada pasa y que no pasa lo que queremos que pase y que, ¿sabes?, no se termina de caer el muro de Berlín, pero tenemos los mandatos claros. O sea, queremos libertad, queremos democracia y la vamos a pelear siempre. Vamos a pelear esté quien esté, los liderazgos que sean y los aliados que sean. Entonces voy por partes. Para Donald Trump se abre un escenario difícil, porque yo sé que el mundo está preocupado porque Donald Trump puede estar gobernando Venezuela o metido en Venezuela, pero va a tener que hacer cola, va a tener que hacer fila, porque ya está Cuba, China, Rusia, Irán, Norcorea, y él tendrá que ver si se reparte algo con ellos o si los expulsa. Y lo estoy diciendo de un modo de chanza, pero es real. Todos esos países tenían injerencia en Venezuela, y tanto es así que 32 cubanos eran parte del anillo de seguridad de Nicolás Maduro. Cuando el resto del mundo no nos creía cada vez que lo decíamos, resulta que es verdad. Cuba reconoció que 32 de sus funcionarios violaron la soberanía de Venezuela, violaron la constitución de Venezuela y le servían de apoyo de seguridad a Maduro, que no le sirvieron para nada, así como la medicina cubana tampoco le sirvió a Hugo Chávez. Entonces, el siguiente reto es que Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez son unos mentirosos. Siempre lo han sido. Son personas que mienten, son personas que han manipulado todas las mesas de negociación en Venezuela, y bueno, en esta ocasión se están atreviendo a mentirle a Estados Unidos. Vamos a ver hasta dónde estiran esa línea, porque también le mienten al país. Ellos entregaron a Maduro, ellos negociaron esta ruptura, ellos, porque si no se lo hubiesen llevado también. Ellos son parte de los esquemas de corrupción, parte de los esquemas de crímenes de lesa humanidad y parte de este grupo de perpetradores. Si se mantiene...
¿Incluirías a Diosdado Cabello y a Vladimir Padrino, el de defensa?
Ellos en niveles más graves aún, porque uno controla la actividad, vamos a decir, militar, que en Venezuela es muy distinto a otros países de América Latina. Venezuela tiene una fuerza armada desprofesionalizada que nunca ha combatido un conflicto desde Simón Bolívar en el siglo XIX hasta ahora, jamás. La única vez que en Venezuela hubo un bombardeo fue cuando Hugo Chávez hizo los golpes de Estado en el año 92, y en esa ocasión, por cierto, sí bombardearon civiles y masacraron a centenares de personas, por cierto, que es algo que se le olvida a la izquierda continental. Pero la Fuerza Armada venezolana son un montón de funcionarios que viven de extorsionar, de hacer culto al líder y de tener negocios corruptos. O sea, pero esa Fuerza Armada está vinculada a crímenes, y por eso Padrino López es responsable. Y Diosdado Cabello se encarga del aparato represivo, los cuerpos de inteligencia. En Venezuela operan dos muy graves: el Servicio Bolivariano de Inteligencia y la Dirección de Contrainteligencia Militar, que es la que se encarga además de encarcelar, desaparecer y torturar, bueno, y violar sexualmente a militares que consideran disidentes. Todo esto que estoy diciendo está reportado por Naciones Unidas. Están los informes de la Fact-Finding Mission. Entonces, estos dos personajes también están vinculados. Pero Delcy y Jorge son los civiles, vamos a decir, los que se muestran como civiles y como interlocutores simpáticos. De hecho, Jorge Rodríguez tiene muy buenas relaciones con México porque sus hijos han vivido, y han vivido allí muchos años, han hecho residencia allá, y bueno, hay relaciones financieras también. Pero ellos están mintiendo. Y le mienten al chavismo, bueno, porque de alguna manera se siente que hay una traición. Hasta el propio hijo de Nicolás Maduro dijo, a mi padre lo han traicionado. Sin embargo, es preso, es rehén de Delcy y Jorge, porque ¿qué más va a hacer? La otra opción es que se lo entreguen a Estados Unidos también. Hay una acusación en su contra y es parte del juicio contra Nicolás Maduro. Entonces tiene que obedecer y quedarse en Caracas. Entonces, los venezolanos estamos viendo que cambió el líder, pero no cambió el régimen. El régimen sigue siendo una dictadura, con presos políticos, con censura. Por supuesto que eso nos aterra a todos, pero Delcy tiene el mandato de transitar a un cambio, transitar a otro estilo, a otra cosa. Y ahí es donde entramos un terreno que ni ustedes ni yo manejamos, que es que no sabemos qué negoció con Estados Unidos. O sea, ¿qué es lo que está en la mesa? ¿Cuál es el acuerdo? ¿Qué es lo que hay que cumplir? ¿Están ahí los derechos humanos? ¿Está ahí la liberación de los presos? ¿Está ahí llegar a unas elecciones? ¿O es solamente el negocio petrolero? Eso es lo que no sabemos. Y ayer tuvimos mucho miedo porque hubo 14 periodistas detenidos. 14 solo en Caracas.
Porque ¿14 venezolanos o extranjeros?
Había extranjeros, venezolanos y binacionales. Y de hecho, uno de ellos fue deportado. Pero todos pasaron por interrogatorios, les robaron equipos de trabajo, les quitaron teléfonos y computadoras para leer y descargarle todos los datos, todas las conversaciones, todas las redes de contacto, lo que genera además en este momento una crisis de seguridad a muchas personas. Entonces, ese estado de terror que vivimos ayer, porque además fueron ellos en Caracas, pero otros periodistas fueron expulsados en la frontera y los botaron a Colombia. Y además a la gente en la calle la detenían para revisar el teléfono. O sea, ese estado de terror que es el gobierno. Oye,
tienen un sistema ahí para pues denunciarse entre los vecinos, ¿no? Porque por eso me imagino que la gente ha de estar pues contenta por un lado, con una alegría contenida, pero por otro aterrados porque pues el sistema sigue, ¿no?
Sí, no puede celebrar en público y ya hay un decreto que dice que cualquier persona que apoye, que apruebe las acciones de Estados Unidos va a ir presa. Y es curioso porque no ponen a Delcy Rodríguez de primera, ¿no? Que es quien lo promovió, quien vendió a Maduro. Pero bueno, ellos tienen que fingir que todavía hay una revolución, que todavía hay unas formas de gobernar, bueno, porque tienen que responderle a distintos factores de poder. Y eso es importante que se sepa. La dictadura venezolana no es que tenía un hombre fuerte al frente, o sea, no es Fidel Castro, no es Daniel Ortega. Es una coalición de bandas, una coalición de tribus que se reparten el poder. Nicolás Maduro no era el más fuerte. De hecho, más mandaba Cilia Flores. Aunque no hablara, aunque el mundo no la conoce.
La mujer, esposa, la mujer.
Claro, que ella no está presa por ser la esposa de Maduro. Eso es un gran error y eso es machista. Cilia Flores está presa por criminal. Cilia Flores fue la primera abogada de Hugo Chávez, la única mujer que ha sido presidenta del Parlamento, además para hacer unas leyes súper agresivas que permitieron instaurar la dictadura, fue la procuradora del país y se encargó de operaciones ilícitas y es la tía de dos chicos que son sus sobrinos que ya estuvieron presos por narcotráfico en Estados Unidos. O sea, es parte del esquema familiar el tema del narcotráfico. Ella es mucho más letal que Maduro, es quien controlaba el sistema judicial en Venezuela. Yo no sé cómo es en México, pero en Venezuela es el gobierno el que pone a los jueces y les obedecen a ellos. Ningún juez es de carrera o tiene méritos para ser juez. Entonces, Cilia es más peligrosa, pero el poder estaba repartido con Padrino, con Diosdado, con Delcy Rodríguez, y lo que hicieron fue cortarle una punta a una estrella. No fue que descabezaron un sistema, sino que cortaron la punta a una estrella y quedan otros bandos repartiéndose el poder. Ahora ellos dudan quién será el próximo traicionado. Vamos a ver quién es.
Oye, antes de que mis compañeros también quieran preguntarte algo, a mí lo que más me preocupa desde el punto de vista humano es que si se está realmente teniendo una falsa esperanza, sobre todo para los familiares que tienen presos políticos, y creo que hay hasta menores, se habla de 1,000 presos políticos, ¿hay esperanzas de que puedan ser liberados?
Hay presión para que sean liberados, o sea, la esperanza es lo que nos constituye a los venezolanos. Todo el tiempo estamos esperanzados, pero más porque trabajamos para que pasen las cosas. Y eso también lo quiero poner en la mesa, disculpen. Maduro llega a ser acusado de narcotráfico porque muchos venezolanos trabajaron para eso. No es un capricho de Estados Unidos. Mucha gente documentó, denunció, llevó pruebas y se estructuró este caso, así como con la Corte Penal Internacional, con Naciones Unidas y demás para crímenes de lesa humanidad. Esa esperanza de que sean liberados la tenemos, pero se trabaja y se impulsa. Lo que no sabemos es si eso está en la mesa. De hecho, Donald Trump dijo esta tarde que en Caracas hay un centro de tortura que iba a ser cerrado. De inmediato todos los chats de víctimas, de familiares de presos políticos, todos nos pusimos en movimiento, pero son palabras muy vagas. No sabemos a qué centro de tortura se refiere. Puede ser el Helicoide, donde estuve yo. Puede ser el de Jecín de Boleíta, que es asqueroso lo que hacen allí. Puede ser otro centro que llaman La Tumba, que es la sede del Sevilla en Plaza de Venezuela. Para que tengan idea, La Tumba es el sótano 5 de un gran edificio donde hay privación sensorial. O sea, la gente es sometida a tortura blanca. Tienes paredes blancas, luces blancas, nunca sabes si es de día ni de noche, no escuchas nada, te tiran agua fría. Es decir, es un asunto para hacerte enloquecer.
Tú sufriste tortura, ¿no? ¿Y durante cuánto tiempo? ¿Tortura
fue? Sí, en mi caso fue en una casa clandestina de tortura, fueron 8 horas y, bueno, aplicaron muchísimas cosas brutales. Para darles una idea, ¿no? A mí no me gusta revictimizarme, pero para darles una idea, después de que yo fui liberado, tuve 9 cirugías odontológicas. No una, no dos, no tres, 9 cirugías odontológicas. Y fíjense, no fue que salí con los dientes rotos, porque además la gente no, la tortura puede ser muchas cosas, pero te dejan dañado, te dejan quebrado, te producen cosas muy lesivas. Yo a veces digo que sobreviví porque sabía respirar y aguantar la respiración al menos 2 minutos. Si no, hubiese muerto en los periodos de asfixia. Pero eso es el chavismo. Y eso, lo que me han hecho a mí, cada vez que yo entrevisto a otras personas a las que también se lo han hecho, tú dices, bueno, claro, es un sistema. En 2024, cuando empezamos a documentar que estaban torturando niños, en el 2024 hubo 220 niños presos, y a varios de ellos los electrocutaron, otros sufrieron violencia sexual, otros fueron privados de comida, de medicinas. Trabajé un caso muy particular de un chico que era, ¿sabes que el chavismo detuvo niños en la calle al azar? No es que estaban protestando, iban y hacían como una pesca de arrastre, y se llevaron a un chico que sufría esquizofrenia, y que además lo que hacía su familia, muy humilde, es que por supuesto que tenía la medicina con mucho esfuerzo familiar, pero lo pusieron a entrenar boxeo para poder liberar ciertas cosas. Bueno, ese chico lo meten preso, le privan de medicinas, y lo que decían los policías es, bueno, nosotros le pegamos porque él nos pega a nosotros. Y claro, tenías a un niño que estaba fuera de sí, que lo que sabía era hacer esto. Y bueno, cuando la mamá lo vio por primera vez, como 3 meses después, porque hicimos una campaña muy fuerte, se lo encontró amarrado en una silla, hecho pipí, hecho todo encima, bueno, porque lo trataban como un animal salvaje. Eso es el chavismo. Y quiero que lo entiendan, o sea, el chavismo es eso. Te deja dañado, pero en paralelo, si uno trabaja en áreas como la mía, que es derechos humanos, sabes que hay justicia, sabes que se puede trabajar. Y por eso, claro que celebramos que Maduro esté ahí.
Pues Carlos, tenemos que hacer un pequeño corte. Si nos permites, regresamos contigo y mis compañeros que quieran. Estamos platicando con Luis Carlos Díaz, periodista, activista de derechos humanos, venezolano, que ha padecido y conoce perfectamente cuál es la situación que está sucediendo en Venezuela y lo que está sucediendo. Pues, un país de 30 millones que pues ahorita se fueron más, casi 9 millones, ¿no?
Sí, 9 millones están afuera, más los extranjeros que vivían en Venezuela. Eso nunca lo meten en la cuenta y son importantes.
Regresamos, no se vaya. Estamos también ahorita le digo.
Los Cabos a la Carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos.
Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo. Diariamente sin costo. Suscríbete sin costo.
Desde hace 25 años, Baja Wines ha llevado a tu mesa lo mejor de la tierra, cosechando tradición, pasión y excelencia en cada copa. Desde los tintos más robustos hasta los blancos más frescos, así como los mejores destilados artesanales de México. Tequilas, mezcales, ginebras y más. Contáctanos y lleva la excelencia a tu mesa. Llama al 624-142-6500 o visítanos en Plaza Chicos, local 7, San José del Cabo. 25 años maridando experiencias.
Finally, the wine cellar Los Cabos had been waiting for. A store where France shares its Burgundies, Spain its Riojas, and Mexico the pride of its valleys. A rich collection from wineries and distilleries around the world. Al fin al cabo, compras bien. City Market. Discover it at Paseo de los Cabos 105.
Si lo que quieres es ganarle más a tus dólares, no le busques. Cámbialos en Banco Azteca. Sin necesidad de ser cliente. Abrimos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Los 7 días de la semana. Así que no hay pretextos. En Banco Azteca, seguro te conviene.
En 2025 seguimos impulsando la educación como un derecho, no un privilegio. Por eso estamos construyendo 17 bachilleratos tecnológicos y un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que más de 19.000 jóvenes tengan más opciones. 204 aulas nuevas con espacios para aprender robótica, aeronáutica y mucho más. Con más obras, garantizamos la educación pública, gratuita y de calidad. Gobierno de México.
Hola Sandra, ¿y ya te aceptaron en la maestría?
En México sí, solo estoy esperando la respuesta de universidades de otros países.
¿Y ya aplicaste el crédito FIDER?
¿FIDER?
Sí, el crédito que administra Banco de México para estudiar un posgrado aquí o en cualquier parte del mundo.
¡Ah, no sabía!
Tiene una tasa preferencial y no pagas mientras estudias. Toda la información está en su sitio web. Si quieres, lo revisamos de una vez.
¡Súper!
Más información en fider.org.mx y en redes sociales FIDERMX. FIDER, el crédito educativo para comenzar un gran futuro.
Cadena
enero juramos lo mismo. Ahora sí el gym, ahora sí ahorrar. Pero hay un propósito que sí te cambia el año. Aprender inglés. Para entender juntas, memes, series y hasta ligues, Harmon Hall, el propósito que sí se cumple. Inscríbete hoy con 30% off y libro gratis. DJs en inglés en harmonhall.mx.
Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabo Visión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos.
Estamos conversando con nuestro colega amigo Luis Carlos Díaz, quien pues nuevamente accedió a concedernos esta entrevista, activista de derechos humanos. Justo adelante, lo que le querías comentar.
Gracias, Armando. Luis Carlos, pues enhorabuena. En primer término, creo que este es un primer paso. Ojalá y culmine el proceso en donde todos queremos que culmine con un cambio de régimen, con una liberación de presos políticos y que vayan además a pues que sean llamados a cuentas, ¿no? Todos estos delincuentes y torturadores, etcétera. Te quería yo comentar efectivamente esto de, para mí, todas estas personas que salen a manifestarse reclamando la captura de Maduro, no encajan más que en dos caracterizaciones. O de plano es por ignorancia, por no saber esto que hoy tú estás compartiendo con nosotros y que otros muchísimos venezolanos han tenido que abandonar su país para poder hablar de ello, de torturas, de persecuciones, de encarcelamientos, de tortura no nada más física, sino mental, de persecución a sus familias, en fin, de una innumerable cantidad de atrocidades. O no saben de ellas, o si lo saben, entonces la otra caracterización donde queda es que son gente de una profunda mala fe. Yo no me imagino a alguien que sepa las atrocidades que está cometiendo y que lleva años, una década y más, este régimen cometiendo, y todavía salir a tomar las calles en apoyo. Yo entiendo que sí podemos estar en contra del imperialismo. Yo creo que sí hay una serie de cuestiones ahí en común. Me parece bastante lógico, más cuando pues Estados Unidos en Latinoamérica ha intervenido nada más 41 veces en diferentes gobiernos, incluido México. En dos ocasiones al menos hemos tenido una intervención estadounidense. Bueno, una vez le benefició a Benito Juárez, por ejemplo, ¿no? Otra vez le hicieron un golpe de Estado al propio Madero. Es decir, aquí no somos exentos a los intentos del imperialismo. Pero tú como venezolano, ¿cómo te sientes con estas muestras de apoyo en España, donde también sé que compartes esa nacionalidad? ¿Es una indignación? ¿Qué sientes tú como venezolano cuando ves estas posiciones tan absurdas?
Para mí a veces es difícil no pensar que esa gente también es parte de nuestros perpetradores, ¿no? Es parte de nuestros agresores. Una persona que apoye a Maduro es igual a cualquier chavista que en Venezuela está torturando gente y está robando gente y está destruyendo los proyectos de vida de la gente. Para mí no hay ninguna diferencia, se solapan. Lo que pasa es que también hay diferencias. Ahí yo me he dado cuenta que en el discurso hay gente que tiene decisiones ideológicas y sobre esa base construye su identidad, su vida y demás, y entonces asume que, bueno, las revoluciones son posibles, pero lejos. Entonces romantizas una cosa que pasa muy lejos, tienes distancia, entonces tú esperas desde Europa, desde el primer mundo, desde México, que en otro país sí sea posible el socialismo, el comunismo, el sueño posible y demás, y cualquier cosa que te rompa el molde, que te rompa la cajita, entonces se convierte en un reto a tu identidad, a lo que tú eres, a lo que tú decidiste ser. Entonces, claro, dices que la gente es facha, es ultraderechista, es facho pobre, dicen en españolita, que es un término asqueroso, una cosa que la izquierda dice contra los venezolanos que terminan apoyando a los partidos de derecha, porque son los únicos que le hacen caso, es que les dicen facha pobres, como ignorantes y demás. O sea, es una cosa súper clasista de parte de la izquierda española, pero también me encuentro que hay como un tipo de gente, o sea, hay como dos categorías. Algunos hicieron negocios con el chavismo, recibieron dinero sucio y tienen que aceptarlo, sea por el narcotráfico, por la injerencia de los petrodólares, por recibir dinero del chavismo. En México hay, no podemos ocultarlo, tenemos que ponerlo en esta discusión. Si ustedes buscan las noticias, el embajador de Venezuela en México fue expulsado en el año 2006. y fue expulsado por injerencia, por meterle dinero a campañas electorales allá y por hacer ruido. Cuando se lee la acusación contra Maduro en Nueva York, se establece que hay relaciones con el cartel de Sinaloa. Esas relaciones están allí. Y además, además de la plata, además del dinero que marca el apoyo en algunos países, tienes también otro tipo de gente que me he encontrado, que son gente que apoya a la Revolución Cubana. Y de ahí nadie los va a sacar. Es decir, es un sesgo ideológico. De hecho, decimos que Cuba es la última trinchera. Me consigo gente que de pronto te dice que Daniel Ortega es un tirano, pero cuando le hablas de Cuba, te dicen, no, es que Cuba hay un bloqueo. Entonces, claro, yo no sé, fueron a los festivales de cine en La Habana, les tomaron fotos desnudos en una orgía, yo no sé qué les pasó, pero bueno, terminan apoyando a la Revolución Cubana a muerte. Eso para mí es algo psicopático, porque incluso tú le puedes decir que son homofóbicos, que fusilaron gente, que tuvieron campo de concentración, y esa gente demuestra desprecio a la vida, desprecio a la dignidad, bueno, porque apoyan una revolución. Y como siguen esa franquicia, terminan apoyando lo que pasa en Venezuela. Lo que ocurre con nosotros es que no tenemos que perder tiempo con ellos. O sea, nosotros estamos tratando de recuperar libertad y democracia, y por fortuna, Chávez murió temprano, y Maduro salió del poder muchísimo antes. No tuvimos que esperar a que se muriera en una cama como los cubanos con Fidel. Y creemos que podemos seguir avanzando, que podemos seguir haciendo cosas. Y te voy a dar una clave, que esto le va a molestar a mucha gente. Y es que, así como el mundo nos está diciendo a nosotros, es que ustedes no saben que Venezuela es un país petrolero. Nos lo enseñan desde preescolar en Venezuela. Sabemos que somos un país petrolero. Descubrimos que la manera de salir al mundo y ser visibles y que nos hicieran caso, distinto a los nicaragüenses y a los cubanos, es también usar el petróleo a nuestro favor. Y efectivamente, así como el chavismo ha usado el petróleo para alimentar campañas electorales en México, en Ecuador, en Argentina, o para comprar países en Petrocaribe, nosotros también lo estamos usando para que Estados Unidos haga esta estrategia de recuperar activos en Venezuela. Porque no sé si lo saben, pero Venezuela y Estados Unidos se desarrollaron juntos como socios comerciales. Venezuela fue un país democrático y estable y moderno, con una infraestructura tremenda y una estabilidad gigantesca, que tuvo democracia antes que Brasil, que Paraguay, que Argentina, antes de que México tuviese un sistema más formal. Bueno, gracias al dinero y a las instituciones que se construyeron en democracia con Estados Unidos. Quien rompió eso, quien empezó a regalar petróleo, fue Hugo Chávez. Y eso es lo curioso, que todo el mundo dice como que Estados Unidos se va a llevar el petróleo gratis de Venezuela. Nunca se lo llevó gratis. Cuba sí, Rusia sí, Irán sí, y Petrocaribe también. Eso lo rompe Hugo Chávez. Entonces Estados Unidos quiere sanitizar, quiere recuperar una infraestructura con un país que es un socio fiable. Lo que queremos es que sea un socio fiable en democracia, no un socio fiable en una dictadura estable. Eso sería lo peor para todos. Pero justamente estamos usando esa arma a favor. No crean que no somos, o sea, que somos inocentes o ingenuos. Y con eso hay que debatir, con eso hay que discutir. Porque también nos encontramos con gente, ya voy a cerrar, me disculpan, pero es que nos encontramos con gente que termina manipulando las cosas y diciendo, es que estamos a favor de la paz y no queremos que pase nada. Mientras yo estoy buscando amigos que están presos y desaparecidos por el gobierno de Nicolás Maduro, en este caso Delcy Rodríguez. Cuando yo hablo de desaparecidos, yo sé que en México ustedes piensan en sus desaparecidos, pero es que allá los desaparece el narcotráfico, distintos grupos. En Venezuela sabemos que es el SEBIN, sabemos que es el DGCIN, sabemos que es por causas políticas. Y no somos indiferentes a eso, como si le pasa a algunos.
¿El SEBIN es el centro de qué? ¿Cuál es el SEBIN?
Es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, el Servicio Bolivariano. Ya usan Bolívar para todo. Pero digo, nosotros no somos indiferentes a nuestros desaparecidos y los buscamos y reclamamos y armamos líos. Somos como las madres buscadoras de Colombia y de México y buscamos gente porque sabemos que las tienen en algunos centros clandestinos. Entonces, ese sistema es el que queremos quebrar y estamos usando, por supuesto que sí, la oferta del petróleo a favor, y eso no es nada malo. Entonces, que esta gente que nos dice queremos paz, en realidad lo que quiere en Venezuela es una paz negativa, una paz donde una dictadura se impone, aplasta y les permite tener esta cárcel a cielo abierto, que es lo que construyeron con Venezuela.
Oye, sabemos que como dices, su novia es la incertidumbre. A pesar de esto, ¿cuál sería un pronóstico razonable de acuerdo a los elementos que en este momento tenemos, ¿no? Que está Delcy, que está su hermano, que están estos tres y que, por otro lado, Trump dice, nosotros estamos haciéndonos cargo de esto y no se preocupen. ¿Realmente qué se puede esperar? Porque
Y tienes a Europa apoyando a Edmundo González, y está también esa otra
Corina también esperando, que ahorita pues dicen que no es conveniente porque pues se le vendría encima todos los principales, las secretarías o los ministerios, pues están controlados todavía por el chavismo. ¿Cuál sería tu pronóstico razonable?
Mire, si mi pronóstico hubiese sido en septiembre del año pasado, como efectivamente lo hicimos, nosotros los venezolanos, al menos por mi área, nunca hablamos de una invasión. Nosotros siempre hablamos de una operación que implicaba algún proceso de extracción y que para llegar a eso tenía que originarse un quiebre, ¿ok? Porque no tenía ningún sentido que Estados Unidos se enfrentara a Venezuela, y de hecho no pasó, no hubo enfrentamiento con la Fuerza Armada. Algo pasó allí, que la Fuerza Armada fue también cómplice de esta operación, o los engañó Padrino López, o algo pasó. Pero lo importante fue que se logró un quiebre en la coalición de poder, y una parte te vendió a la otra. Eso fue importantísimo. Y eso se puede ver como un método pacífico. Y quiero que lo vean de esta manera. Si ustedes quieren resolver un problema de secuestro, o sea, un problema de rehenes, ¿qué haces con los secuestradores? O los matas, o haces que se peleen entre ellos y que una parte te entregue a los otros y que alguien negocie individualmente. Es así de fácil. Así de fácil, o sea, es un país secuestrado, ¿ok? Entonces, se logró el método más pacífico de todos, que fue que una parte te vendió a otra. O sea, esa parte se nos cumplió. Por eso yo no me puedo quejar. Está pasando lo que queríamos que pasara. Lo que pasa es que sabemos que Delcy es igual de letal, igual de brutal. Pero bueno, por lo menos fue desleal al chavismo, y eso ya nos encanta. Entonces, lo que tiene que venir ahora es un alto nivel de presión de parte de Estados Unidos y un alto nivel de presión multilateral. Y por eso es bueno que nadie deje a los gringos solos, porque pueden ser no fiables, pueden ser caprichosos, puede ser que mañana tengan otra idea. Tiene que ser multilateral para que esa presión ayude a que haya una transición a la democracia. Por ejemplo, que Delcy Rodríguez termine de entregar a una o dos personas más de esa coalición y que ella negocie, bueno, vivir en Qatar, vivir en un paraíso, vivir donde le dé la gana, y deje que Venezuela siga a narcotráfico, porque además son como un crimen imperdonable, ¿no? Y que además te pervierte las instituciones en el país, o que pase por el tamiz de que no haya cometido crímenes de lesa humanidad, porque tampoco tendría sentido. O sea, no hay ley en el mundo que le garantice impunidad a un torturador, a una, ¿sabes? No es amnistiable, no es una. Entonces, bueno, o es eso, se tiene que ir a una isla paradisíaca, a la Rusia, no sé, a alguna parte. Pero ese es un proceso que va a depender de quiénes hacen presión en la mesa. Nosotros como sociedad civil estamos haciendo presión, y no crean que es porque manifestamos en las calles. Eso ya lo hicimos y nos mataron, pero seguimos presionando en todos los organismos internacionales, en todos los espacios de incidencia y cancillería donde se pueda, para poner el tema en la mesa, pero también le toca a otros gobiernos hacerlo. Y se los digo porque si quedan demócratas en México, deberían sumarse a la causa, porque no es el asunto de la neutralidad para que no pase nada. Porque el que no pase nada es que el chavismo siga traficando droga y siga expulsando millones de personas. Entonces, ese es el juego que tenemos ahorita, y hace falta más presión. Y yo lo diría esto, y cierro con esto, que es, no se trata de un problema entre venezolanos, nunca lo fue, porque el chavismo además está acompañado de todos los autoritarismos del mundo. No es un problema de Estados Unidos con Venezuela, porque tampoco lo fue. Estados Unidos está buscando a un cartel de narcotráfico que de verdad que cambió muchas reglas de juego en el hemisferio. Tiene que ser un asunto de los países democráticos del mundo versus los autoritarismos, versus las personas que están siendo oprimidas en los autoritarismos. Un mundo democrático y libre le conviene a todos, menos a aquellos que hacen negocio con las dictaduras. O sea, eso es lo que hay que aprender.
Y tenemos que hacer un último corte para que Jesús también quiere comentar algo. Vamos al corte y regresamos para concluir. Estamos platicando con Luis Carlos Díaz, periodista y activista de derechos humanos venezolano. Regresamos, no se vaya. Estamos también en Los Cabos a la Carta en vivo en Facebook Live.
No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovision.tv y síguenos.
CaboNewsToday.com. CaboNewsToday.com. Subscribe for free.
Al buen entendedor, simplemente lo mejor. Más de 100 opciones de pisos por debajo de $209 el metro cuadrado, con la calidad, diseño y la garantía que solo Interceramic ofrece. Además, encuentra gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación solo en Interceramic. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en punto de venta.
¿Problemas con plagas? No espere más. En Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de 20 años de experiencia, tratamientos contra termitas. Llámenos al teléfono 624-1460294. Celular 624-1470812. Máxima Fumigaciones, compañía registrada ante la Secretaría de Salud.
En
En las rebajas más bajas de Coppel encuentra hasta 25% de descuento en motos y cuatrimotos. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. Válido al 2 de febrero de 2026.
Este martes y miércoles del campo,
lo mejor de México está en Soriana.
Pollo entero fresco, $38.90 el kilo. O milanesa de res pulpa blanca, $198.90 el kilo. Y tomate guaje, $14.80 el kilo. En tienda y en línea, Soriana, la de todos los mexicanos. Enero 7, aplica restricciones.
Prevenir es proteger a los que más quieres. Por ello, te damos algunas recomendaciones para estas fiestas decembrinas. Evita los cambios bruscos de temperatura y abrígate bien. Sé precavido con el uso de iluminación. Verifica el estado de los contactos y no sobrecargues enchufes. Piensa en las mascotas y evita el uso de pirotecnia. Al salir de casa, revisa las condiciones de tu vehículo. No conduzcas en estado de ebriedad y usa siempre el cinturón de seguridad. En estas fechas, celebra con responsabilidad en las fiestas que nos unen. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
Gozar de una vida digna debe ser una realidad para todas y todos.
Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de ESCA lo garantizan.
Nos aseguran salud, educación, vivienda, trabajo, cultura y un medio ambiente sano.
En México, generaciones lucharon porque el Estado lo respete.
La CNDH promueve y protege los de ESCA para una sociedad más justa e igualitaria.
Defendemos al pueblo.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. Este martes y miércoles, cereza natural, 8.50 los 100 gramos. Y zanahoria, 9.50 el kilo. Este 6 y 7 de enero.
Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como arroba los cabos a la carta y arroba cabovisión noticias. Continuamos.
Jesús Corral. Jesús.
Luis Carlos, pues antes que nada, muchísimas gracias. De verdad que escuchar tu narrativa es fenomenal. Me deja sin palabras, pero no puedo dejar de hacerte dos preguntas. Se nos va a venir el tiempo encima. La primera,
no, tranquilo.
Hace un momento hablabas tú de que no le pegaron al sistema, le rompieron una punta a la estrella y eso se me quedó muy claro. Porque la primera pregunta es, ¿qué va a pasar cuando las declaraciones de Maduro lleven al rompimiento del resto de las puntas y abra esta olla de grillos, este problema que se va a convertir en algo muy serio? Esa es la primera. Y la segunda es en relación a tu profesión y a lo que has estado haciendo, que nos comentabas en este corte, pero que me llama muchísimo la atención porque se requiere ser valiente, se requiere ser entero, se requiere estar bien informado y tener esa capacidad de comunicación que tú tienes. ¿Para dónde va esto? Estamos a los 3 días de que esto sucedió y se ve para un periodo largo. ¿Para dónde va? ¿Para dónde lo ves? ¿Qué va a pasar con Venezuela? No nada más con Maduro, no nada más con la detención del presidente. ¿Qué va a pasar con el problema que se está destapando en tu país?
Sí. Para responderte lo primero, Maduro va a juicio y mi expectativa con ese juicio es que no termine delatando a otras partes del sistema. O sea, por la estructura psicológica de Maduro y por la manera en la que sus abogados están abordando esto, parece que no van por allí. Creo que la estrategia va a ser atacar siempre la forma, el protocolo, las formas del juicio, el debido proceso, nunca el fondo, porque en el fondo son narcotraficantes, en el fondo son culpables, pero como el sistema de justicia está hecho para decir que tú no eres culpable hasta que no se demuestre, van a atacar el modo en el que fue detenido, se va a declarar prisionero de guerra, va a apelar a la declaración de Ginebra, va a buscar las formas para poder alargar el juicio lo más posible. Eso es lo que apostaría. Si Maduro se quiebra y empieza a vender gente, estamos en otro escenario, pero yo creo que es mucho más fácil que los gringos, en algún momento ellos dirán que tienen más información de más personas, y por la ley Rico, importante que leamos más sobre la ley Rico, van a conectar más piezas de la banda gangsteril. Eso implica testaferros, facilitadores, prestanombres, empresarios, o sea, gente que opera en su sistema financiero. Eso creo que es una de mis apuestas por allí. Con lo otro, es que el qué va a pasar, yo creo que vamos a llevarlo al terreno más honesto. ¿Qué quiero que pase? ¿Qué queremos que pase? Yo trabajo con ONGs de derechos humanos y lo hago por una razón. Y es que en un mundo de polarización política, yo me crié en una Venezuela donde la gente se peleaba por ser chavista o ser opositora. Y yo decía, bueno, pero ¿quién tiene la razón? Y cuando descubrí el mundo de los derechos humanos, lo que descubrí es que había unos estándares. Había una cosa donde era, hay cosas correctas y cosas no, que no son correctas. De hecho, yo hice una publicación de que a mí no me gustaba que Maduro tuviese los ojos vendados, porque eso es privación sensorial. A mí me lo hicieron en tortura. Y yo decía, bueno, si Maduro usa esto a su favor en el juicio, le van a dar beneficios. Entonces yo escribí diciendo, no le tapen los ojos. Me han insultado más de 3.000 personas en Twitter, pero yo soy un defensor. Ese es mi trabajo, voy a tener que decir cosas incómodas. Y eso es lo que me permite no volverme loco, no caer preso de las expectativas falsas, no caer en un montón de desesperanza, sino decir, mi trabajo es lograr democracia y libertad. Ahora, ¿qué va a pasar? Que esto va a depender del nivel de visibilidad y presión que tengan Estados Unidos y otros países respecto a Delcy Rodríguez y el armatoste que ella tiene. Como lo tiene hoy, el país no es inviable, no representa algo confiable para inversores extranjeros, no puede sanear las cuentas, no puede reestructurar la deuda, no puede resolver la economía. Es decir, el país es ingobernable en términos reales. ¿Okay? Lo que hacen en Venezuela es que matan gente y ya, pues, y la gente se muere de hambre o sale por la frontera caminando y ya. Eso no es gobernar, eso es secuestrar el poder. Entonces, a Delcy le va a costar mantener eso. Va a tener que ser pragmática, librarse, cortarle más puntas a la estrella y ver cómo hace su transición para salirse de algo que es costoso. Y voy a hablar de los costos. Nosotros tenemos que lograr que al chavismo le cueste más permanecer en el poder que salir de él. Eso es todo. Con Maduro se llegó a un punto en el que ya era insostenible y bueno, al final lo venden y lo sacan porque este tipo no va a salir de acá, es un fundamentalista. Entonces, bueno, o sale con los pies por delante, o lo mudas de barrio, o le cuelgan los tenis, puedo seguir diciendo sinónimos, pero o hace eso, o alguien lo vende y te lo lleva y lo extrae. Y eso pasó. Entonces, ese creo que es el destino, de generarle muchos dilemas a Delcy Rodríguez hasta que le sea más costoso permanecer ahí que irse.
Y oye, habría la posibilidad si celebramos. ¿Habría la posibilidad de que hubiera una extracción también de Diosdado Cabello o del Nicolás Maduro Jr.? Porque tienen órdenes de aprehensión los dos, ¿no?
Todos tienen órdenes de detención, pero Estados Unidos necesita una operación tan compleja cuando ahora tiene una nueva cachorra del imperio, cuando tiene un nuevo gobierno títere. Y ese es otro punto que les presto, que les regalo. Y es que la izquierda continental estaba preocupado porque en Venezuela hubiese un gobierno títere de los gringos, de María Corina Machado o de Edmundo González, y resulta que el nuevo gobierno títere de los gringos es Delcy Rodríguez. Es la cachorra claramente del imperio. Bueno, adelante. Sí. Que lidien ellos con su contradicción. Nosotros votamos por Edmundo y en algún momento lo haremos presidente si se mantiene vivo y libre. Y ese será nuestro deseo.
Justo.
No, efectivamente entran en una disonancia cognitiva tremenda porque claramente está siendo ella, y además Trump tiene, digamos, una de estas poquísimas ventajas y muy relativas que tenemos de estar lidiando con este tipo de liderazgos populistas de derecha, es que eligió decir las cosas como son, y en ese sentido ha dejado absolutamente transparente que para que Delcy Rodríguez siga en el poder tiene que hacer lo que él diga. Y así textual. Entonces, así o más cachorro del imperio, ¿no? Como sí, bien dice Luis Carlos.
Bueno, Delcy Rodríguez acaba de decir, antes de que yo entrara a esta entrevista, que su destino solo lo decide Dios, que a ella nadie la amenaza. Y en un grupo lo que dijimos fue, Delcy ya es tan maga que le está diciendo Dios a Trump. Porque efectivamente ¿sí? Su destino depende de él.
Totalmente. Ahí está todavía toda la fuerza militar estadounidense, La flota más grande que ha habido jamás, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial, está a las puertas de Venezuela y ahí sigue y ahí va a seguir hasta que esto tome el cauce que tenga que tomar, aunque efectivamente en este momento no queda claro. Lo que sí sabemos es que ya comenzó y lo que no sabemos es cómo ni cuándo terminará.
Luis Carlos, ¿cómo concluyes? ¿Cuál sería tu mensaje a los venezolanos que están allá en casa o los venezolanos que están expatriados?
Es que yo creo que conecto un poco con lo que acaba de decir Justo, porque a veces uno cree que es que el conflicto está empezando y quizás si escucháramos más a los venezolanos, probablemente lo que podemos descubrir es que Trump viene a acabar el conflicto venezolano, no a iniciarlo, que eso es distinto. A veces tú te llamas a un hermano mayor para que acabe con el bullying y que ponga fin a un ciclo de violencia. Esa sería la más alta expectativa que tenemos. Sobre los venezolanos en el exilio, yo creo que hay una cosa súper dolorosa y es que a millones de personas les destruyeron el proyecto de vida. Y eso es doloroso, eso es grave. y algunos se han reconstituido afuera y abrazaron el país donde llegaron y los han tratado muy bien, a otros no tanto. Y la idea de que puedas volver a casa y que casa esté libre es hermosa. Probablemente el país no esté preparado para recibir migrantes todavía, no hay electricidad suficiente, no hay agua suficiente, no hay sistema suficiente, porque el chavismo lo quebró, convirtió al país.